Bueno, yo creo que hemos avanzado, que hemos dado un paso muy importante. Ahora ya sabemos que la Iglesia no existe para sí misma, para su propio beneficio, sino como un servicio a los demás. Antes decíamos Iglesia Salvación. Ahora decimos Iglesia Servicio.
Sí, de acuerdo. Pero no nos vayamos a hacer ilusiones de que ya lo tenemos todo resuelto. Iglesia Servicio. Muy bien. ¿Pero en qué consiste ese servicio? ¿Cuál es la misión de la Iglesia? ¿Qué es eso que la Iglesia tiene para dar a los que están fuera de ella? ¿Y cómo lo da?
Ahí está. Es lo mismo que me estoy preguntando yo desde hace días. Antes para mí estaba muy claro. La misión de la Iglesia era convertir, salvar, ganar almas. Pero parece que no es eso.
Claro que no es eso. Ya hemos visto que no es eso.
Pero ¿y entonces qué es? Nos dicen, el cristiano tiene una obligación, una función especial hacia los demás. Bueno, ¿cuál es esa función especial, esa obligación? ¿En qué consiste? ¿Cuál es el aporte? ¿Qué es lo propio, lo específico del cristiano?
Bueno, nos hemos quedado todos mudos.
Parece que no es tan sencillo contestar a esa pregunta.
O sea que somos cristianos, pero no sabemos para qué.
Pues para mí está muy claro.
Menos mal uno que lo tiene claro. A ver, Martín, adelante.
Para mí, lo propio del cristiano es comprometerse.
¿Comprometerse? Sí, bueno, pero...
Déjalo seguir, no empezó todavía y tú ya...
El cristiano sabe una cosa. Sabe que Dios está comprometido en la liberación de todos los hombres. Entonces, el cristiano tiene una obligación. Comprometerse a fondo. Luchar por la liberación. Jugarse. Empujar junto con los demás. El cristiano se define en el compromiso. Para mí, un cristiano que no se compromete, que no lucha, que no se juega, que no se entrega entero, un cristiano cómodo, es un mal cristiano.
Sí, Martín, está bien.
Además, pero... si no lucha, si no se compromete, ¿quién le va a hacer caso? ¿Quién le va a creer cuando habla de un Dios amor, de un Dios liberador? Para que lo escuchen, para que le crean, él tiene que empezar por dar el ejemplo, como Cristo. A mí en mi sindicato me escuchan, me hacen caso, porque ven que cuando hay que jugarse, yo me juego. Si no, no tendría ningún peso, ninguna influencia. Entonces, lo principal es comprometerse.
Sí, viejo, de acuerdo. Eso es lo primero, lo principal. Comprometerse, empujar con los otros. O sea, amar de verdad. Eso es lo primero para el cristiano como para cualquier hombre. Pero si nos referimos al cristiano, eso no es propio del cristiano. Eso es común a todos los hombres.
Claro, Eduardo tiene razón. Empujar. Todos tienen que empujar. A luchar, a comprometerse. Son llamados todos los hombres. La liberación debe buscarla todos. Todo hombre se define en el compromiso, como tú dices. Y eso rige para el cristiano como para todos. Pero en ese comprometerse, en ese empujar con los demás, ¿qué es lo propio, lo específico nuestro?
Dijimos que además de empujar junto con los otros, el cristiano tiene que aportar a la lucha común de los hombres algo propio, algo especial que él tiene. Bueno, de eso se trata, de definir eso.
A ver, tratemos de ordenar las ideas. El cristiano es el que sabe, ¿no es cierto? El que sabe algo muy importante, el que conoce el plan de Dios, la voluntad de Dios.
Sí.
Bueno, ¿cuál puede ser el servicio de alguien que sabe algo importante? Si yo sé algo importante, ¿cuál es mi deber?
Pasar la voz. Transmitir a los otros eso que sé.
Claro. Comunicarlo.
Ahí está. Esa es la misión del cristiano. Esa es su función. Transmitir, comunicar de alguna manera eso que por su fe él sabe.
Claro, muy bien. De acuerdo. Marcar el camino a los demás. Enseñarles lo que se debe hacer. Dar soluciones cristianas. Gracias a su fe, el cristiano sabe. Sabe mejor lo que hay que hacer y cómo hacerlo. Él tiene una orientación clara. Tiene normas de acción. Tiene el Evangelio. Tiene las enseñanzas del Papa. Tiene...
No corra tanto, compañero. Eso de que el cristiano tiene orientaciones claras. El cristiano no tiene un cuerno. El cristiano en eso es como cualquier hijo de vecino. No tiene nada especial. Está en las mismas condiciones que los demás. Yo también, cuando empecé a trabajar en el sindicato, creía eso. Que yo, como cristiano, sabía la mejor solución para todo. Pero bien pronto vi que de cosas concretas, de cómo se maneja una lucha sindical, mis compañeros sabían mil veces más que yo. Y lo primero que tuve que aprender es a cerrar la boca, a callarme y escuchar. No, el Evangelio no es un tratado de acción política ni un manual de lucha sindical. En el Evangelio no hay soluciones, no hay recetas, no hay normas de acción, no hay respuestas hechas de antemano. El Evangelio no nos dice cómo hay que actuar en cada problema concreto. El cristiano no tiene el monopolio de la verdad. Tiene que buscarla como cualquiera. Así que por ahí la cosa no va.
No, claro. Lo que el cristiano sabe es otra cosa. No la solución concreta, sino otra cosa. Y esa otra cosa es la que tiene que comunicar, que transmitir. Otra cosa, Ay, yo lo veo, pero no sé cómo explicarlo mejor.
A ver, les propongo una idea. Aquí están haciendo falta ejemplos.
¡Eso! ¡Ejemplos! Si no, no...
Bueno, busquemos ejemplos concretos. Ejemplos conocidos. Ejemplos de cristianos de nuestro tiempo. A ver si los ejemplos nos ayudan a visualizar, a ver mejor la función del cristiano.
Cristianos conocidos de nuestro tiempo. Yo largo uno. Don Elder Cámara.
Camilo Torres.
Otro. Paulo Freire.
Josué de Castro.
Bueno, Elder Cámara, Camilo, Paulo Freire, Josué de Castro. ¿Y qué hay de común entre esos cuatro cristianos? Lo único que hay de común entre ellos es eso que yo decía, que los cuatro se comprometieron, se jugaron a fondo, han dado la vida a su causa, sufrieron y sufren persecución, destierro, calumnias. Camilo incluso encontró la muerte. Son cristianos comprometidos. Fuera de eso, lo único que tienen de común es no tener casi nada de común.
Y sin embargo...
A ver, analicemos. ¿Qué hizo o qué hace cada uno?
Don Elder denuncia la injusticia, las estructuras injustas de la sociedad. Lucha por la liberación de los oprimidos. Predica y practica la no violencia.
Camilo Torres también denunció las estructuras injustas. También luchó por la liberación de los oprimidos. Pero de otra manera. Se hizo guerrillero. Murió en la guerrilla.
Josué de Castro escribió denunciando el hambre en su tierra y en el mundo. Mostró científicamente que el hambre es consecuencia del egoísmo de los privilegiados y que puede ser vencida cambiando ese sistema egoísta e injusto.
Paulo Freire denuncia y combate la ignorancia en que viven los oprimidos. Creó una pedagogía, un método, la concientización para despertar la conciencia de los oprimidos, a fin de que ellos mismos se liberen.
¿Y qué hay de común entre ellos? Nada. Cada uno siguió un camino diferente, hasta opuesto. Don Elder, no violento. Camilo, guerrillero. ¿Ven? ¿Esto qué demuestra? Lo que yo decía, que no hay una actitud cristiana tipo, que en el Evangelio no hay recetas ni fórmulas hechas, que ante cada caso concreto el cristiano tendrá que buscar la solución junto con los demás. Cuando Camilo Torres organiza un frente político en Colombia, el programa de ese frente político no lo saca del Evangelio.
No lo puede sacar porque no está en el Evangelio.
Exactamente. El método de concientización, Paulo Freire tampoco lo sacó del Evangelio, porque ahí no está. Lo habrá concebido a partir de conocimientos de psicólogos, de pedagogos, creyentes o no creyentes. Para escribir sus libros sobre el hambre, Josué de Castro, ¿en qué se basa? En su conocimiento de la realidad. Tiene que recurrir a conocimientos científicos, a la geografía, a la política, a la economía, a la agricultura, a la medicina, porque no hay una ciencia cristiana.
Sí, en eso tienes toda la razón, Martín. El cristiano no es alguien que va con soluciones hechas de antemano. Tiene que encontrar las soluciones desde dentro de su mismo compromiso, junto con los demás. Pero sin embargo, entre esos cuatro hombres, ¿no habrá nada en común? ¿No hay nada en ellos que podamos decir esto tiene que ver con su fe cristiana? ¿Estamos seguros? ¿No hay algo de su fe expresado, comunicado a través de lo que hicieron? A ver, yo tengo aquí dos o tres frases del concilio. A veces me da por leer y marcar frasecitas. Son cortas. A lo mejor nos ayudan a ver más claro. Las leemos juntos. El concilio dice:
los cristianos, por la fidelidad a su conciencia, deben unirse a los demás hombres para buscar la verdad y la plena solución de los problemas humanos.
¿Ves? Es lo que yo estoy diciendo justamente. El cristiano no tiene el monopolio de la verdad.
Sí, pero el concilio dice también:
la iglesia es como el fermento, como el alma de la comunidad humana.
La iglesia es fermento. Cristiano fermento.
Esa es una frase. La otra dice:
la fe todo lo ilumina con nueva luz y manifiesta el plan divino sobre la entera vocación del hombre. Por eso, orienta la mente hacia soluciones plenamente humanas.
La fe orienta la mente hacia soluciones plenamente humanas.
Fermento. Iglesia fermento. Cristiano fermento. En ese buscar la verdad junto con los demás, el cristiano comunica a los demás algo de eso tan importante que él sabe. Y eso que él comunica lleva a los hombres a soluciones más plenamente humanas. Se transforma en fermento. Bueno, lo primero que yo veo es eso. ¿No podemos decir que esos cuatro cristianos diferentes tienen eso en común? Haber sido fermento. Paulo Freire, Josué de Castro, Camilo Torres, Elder Cámara, no han sido y son fermento. Con lo que escribieron, con lo que dijeron, con lo que hicieron, pusieron una levadura, contribuyeron a construir una sociedad más justa, más humana. Yo estoy seguro de que de alguna manera sus ideas, sus actitudes, su obra, su ejemplo, han quedado, pasarán a la historia, estarán presentes en la sociedad del mañana. Si América Latina del futuro es más humana, en algo habrán contribuido a hacerla más humana estos cuatro cristianos. En la medida en que nuestro continente mañana sea más humano, esto es, más cristiano.
Más cristiano, pero un momento. No enredemos las palabras. No es lo mismo. Yo dudo mucho de que Camilo Torres, o Paulo Freire, o Josué de Castro hayan contribuido a convertir a nadie al cristianismo. No veo que haya más cristianos o más cristianismo en América Latina gracias a ellos.
Pero algo de su fe cristiana pasó a la sociedad. Está actuando como fermento de la nueva sociedad.
Claro. Quizá no haya aumentado el número de cristianos gracias a ellos, pero sí hay más fermento cristiano en el mundo.
No sé. Don Elder, cuando habla, habla como cristiano. Pero que yo sepa, Josué de Castro y Paulo Freire en sus libros no hablan para nada de su fe ni del Evangelio. Ni siquiera mencionan a Dios. Entonces, ¿cómo podemos decir que transmitieron, que comunicaron eso que, como cristianos, sabían?
Pues a mí me parece que sí, que lo comunicaron. ¿Qué es lo que sabían por su fe? Lo mismo que sabemos nosotros. Por ejemplo, que todo hombre es hijo de Dios, que
lo que hacen al más pequeño de mis hermanos, a mí me lo hacen.
Que todo ser humano tiene un valor absoluto e insustituible, porque todos son hijos de Dios. Entonces, Josué de Castro comunicó de alguna manera eso que sabía, el derecho de los hambrientos. Reveló algo que los de arriba se negaban a ver, que 3/4 partes de la humanidad vive con hambre y muere de hambre. No habló solo de frías teorías económicas. Llamó la atención del mundo sobre la existencia de hombres concretos que padecen hambre, porque los sabía y sentía hermanos. A una sociedad egoísta, inhumana, indiferente, parapetada en su egoísmo, le demostró que el hambre no es una fatalidad de la naturaleza, sino la consecuencia de un sistema injusto. Demostró que no había hombres superiores y hombres inferiores, que esos hombres que son mirados con desprecio, tildados de ignorantes, de atrasados, de abúlicos, de inútiles, son así porque se los ha condenado al hambre crónica, pero que son iguales, tan dignos de respeto como los demás, y que el día que puedan comer lo suficiente, demostrarán que valen tanto como los otros. Defendió el derecho a la vida de todos los hombres, hasta el más despreciado. Expresó la igualdad fundamental de todos los hombres, algo que él sabía por la revelación. Después de Josué de Castro, ya el mundo no ha podido seguir ignorando el deber de alimentar a los hambrientos. Josué de Castro sabía que ese deber viene de un amor de Dios. No nombró a Dios, se expresó en términos de hombre de ciencia, pero señaló ese deber.
¿Y Paulo Freire? Él también comunicó eso que por su fe sabía, el valor absoluto de cada conciencia humana. Mostró que ningún hombre puede ser excluido del derecho a decidir por sí mismo, por su propia conciencia. Que los hombres no pueden ser arriados como ganado, ni por los que los mantienen oprimidos, ni por los que pretenden liberarlos. Que el hombre no está hecho para ser masa informe, sino para ser persona.
¿Por qué? Porque así lo hizo Dios.
Y yo tengo la esperanza de que el día que se haga el cambio en América Latina, ese cambio se hará con más respeto a la conciencia humana, con más preocupación por la persona, menos vertical, menos desde arriba, con más participación de todos, gracias al aporte de Paulo Freire. Con su método, él demostró la suprema dignidad de la persona humana, aún en el último, en el más ignorante y despreciado de los marginados. Que si ese marginado logra conquistar la oportunidad de ser persona y vivir como persona, será capaz de ser persona. Freire sabía por qué. Porque dentro de ese hombre, hasta del más relegado, está Dios. No lo dijo, porque no se dirigía solo a creyentes, pero comunicó el valor absoluto de ese hombre.
De alguna manera, comunicaron eso que sabían. Y eso que sabían se transformó en fermento de la historia, alumbró el camino de los hombres, y está llevando y seguirá llevando a América Latina a soluciones más plenamente humanas. Yo creo que estos ejemplos nos han ayudado bastante.
Sí, y ahora empiezo a ver más claro qué es eso de ser fermento, de comunicar eso que sabemos.
Sí, bueno, pero esos cráneos como un Paulo Freire o un Josué de Castro, tipos importantes, famosos. Pero uno que es un cristiano del montón.
Ah, yo creo, hermano, que eso no hace ninguna diferencia. Que todos, cada uno en el sitio en que Dios nos puso, podemos ser fermento, comunicar eso que sabemos. ¿Te parece?
Pero si tú mismo lo estás haciendo, Martín, en tu sindicato.
¿Yo? Yo en mi sindicato soy uno más. Más aún. Trato de que me vean así, no como un tipo distinto, especial, sino como uno más. Ya les dije, yo no sé más que mis compañeros de cómo organizar la acción sindical. Mi cristianismo no me dice nada. No me dice cuál es la mejor solución para cada problema sindical.
Por supuesto. Pero, sin embargo, hubo un momento en que aportaste algo propio a esa lucha. Tú mismo nos lo contaste.
Ah, ustedes dicen aquella vez, cuando la huelga fracasó.
Aquella vez, cuando aquella huelga tan importante, cuando todo el mundo se echó atrás, cuando la gente falló y el indio Cepeda se sintió tan quebrado, tan desilusionado, tan vencido, que quiso renunciar, retirarse, abandonar la lucha.
No vale la pena seguir. ¿Para qué? Para nada. Todo lo que hice no sirvió para nada. No tiene sentido ninguno. Compañeros, les presento mi renuncia.
No vale la pena seguir. ¿Cuántas veces los hombres se preguntan si vale la pena darse, jugarse, amar? ¿Cuántas veces se preguntan por el sentido de su vida, de su amor, de su lucha? ¿Cuántas veces se descorazonan frente al total fracaso aparente de lo que intentan construir?
Pero tú, Martín, uno más, un tipo como todos, tú tenías algo, la esperanza cristiana, la certeza, la confianza de que ningún amor se pierde, de que siempre vale la pena amar. Tú sabías, Martín, sabías que...
Toda lucha, todo amor tiene sentido. Nada de lo noble, de lo bueno que tratamos de construir en este mundo se pierde. De una u otra manera que no sabemos, Dios recoge todo eso y hace algo con eso. Luchar siempre vale la pena. Amar siempre vale la pena. Porque Dios es amor, y detrás de todo amor está Dios. Porque valía la pena que Cristo muriera en la cruz. Porque en todo amor hay un permanente morir y resucitar. Porque Dios está comprometido en ese amor. Y Él no falla en el compromiso.
Y ahí estabas tú, Martín, para comunicar de alguna manera eso que sabías. Y lo comunicaste. Sentiste que ese era tu momento de hablar.
Bueno, es tarde. Vámonos.
¿Y tú, Martín? ¿No vienes?
No. Yo me quedo.
¿Qué te quedas? ¿Para qué? ¿Por qué?
¿Para qué? ¿Por qué? Las preguntas que en un momento de su vida todo hombre se hace.
Martín Ferreira. Terco. Siempre dije que eras un vasco terco. Muchachos, salgan ustedes. Yo me quedo un rato conversando con Martín. Bueno, aquí estamos. Explícame, ¿qué sentido tiene esto de quedarse cuando...?
Sí, intentaré.
Pero por favor, San Martín, no me metas a Dios en el medio. Para mí Dios no juega.
Ya lo sé. No importa. Igual tú y yo tenemos muchas cosas en común. Cosas en que los dos creemos.
Ya sabes que a mí no me vas a convertir.
Ni lo pretendo.
Y entonces, dime, ¿siempre hay que quedarse? ¿Tú eres de esos que creen que siempre hay que quedarse, que siempre hay que sacrificarse? ¿Por qué? ¿Porque tu Jesucristo se dejó crucificar?
No. Siempre no. No soy un fanático. Habrá casos en que no hay más remedio que irse. Habrá veces en que irse es lo mejor. Pero hay otras cosas que yo sé. Cosas por las que vale la pena quedarse.
A pesar de que todos nos han dado la espalda.
A pesar de que todos nos han dado la espalda.
Bueno, explícame por qué.
Y encontraste las palabras para explicárselo, Martín. Para hacerle ver que ningún amor se pierde. Que amar, sacrificarse, siempre vale la pena. De alguna manera, le comunicaste eso que sabías. Eso propio para dar que tú tenías.